Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:32 de la mañana de este 18 de febrero del año 2021. Y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio para contarles acerca precisamente lo que ha venido ocurriendo durante esta mañana, una mañana lluviosa, fresca, de bajas temperaturas, pero desde luego también bastante agradable. Pues bueno, estaremos en minutos justamente hablando sobre que esta tarde estarían llegando a Manizales las primeras vacunas contra la COVID-19 y mañana empezará su aplicación en esta región. También esta tarde llegará el vehículo explorador Perseverance a Marte y pues esta experiencia interesante de la astronomía podrá ser vista en directo por los colombianos. También se estudia la posibilidad de mejorar la vía Mariquita Manizales. El director del INVÍAS, Juan Esteban Gil, estuvo recorriendo la vía el día de ayer y analizando estas posibilidades. Y también hoy conocimos que la Justicia Especial para la Paz elevó a 6.402 las víctimas de los llamados falsos positivos en Colombia.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y para ir exactamente ya a lo que se observa allí en lapatria.com y lo que tiene que ver justamente con la jornada de vacunación que ya comenzó en Colombia, pues allí tenemos justamente la historia de María Cristina Florián, coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Sofía. ¿Quién será pues la primera persona en ser vacunada mañana justamente en esta región? También, desde luego, que estará una enfermera acompañando justamente a María Cristina. Se trata de Juliana López, del equipo vacunador de la Alcaldía de Manizales, quien desde luego también estará en el Hospital CES de Caldas, recibiendo la vacuna. Y bueno, sobre este asunto justamente de la vacunación, cómo avanza, hoy se ha llevado a cabo esta jornada ya en ciudades como Medellín, como Bogotá, Barranquilla, y en ella el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues, se ha referido a la meta de tener desde luego un equipo, una cantidad de equipos en el país que lleguen a 200.000 vacunas diarias aplicadas en Colombia. Escuchemos lo que dijo el ministro justamente esta mañana sobre esto.
Yo quiero decirle a todos que este ha sido un gran esfuerzo. Llegar hasta acá ha implicado un esfuerzo muy grande. Algún día la historia tendrá que escribirlo y hay testigos excepcionales, como la doctora Gina Tambini, que nos ha acompañado en todo este proceso. Doctora Gina, no se le olviden las historias que hay detrás de lo que ha significado llegar hasta el día de hoy, hasta tener las vacunas, hasta tener el plan de vacunación, hasta tener los decretos, los lineamientos, hasta que nos hayamos integrado con todos los departamentos para poder empezar a hacer los operativos. Y eso es una parte muy importante, pero lo que nos queda aquí en adelante es el gran reto, es esa gran maratón que vamos a tener que recorrer a lo largo de todo este año para poder llevar a cabo todo el plan de vacunación y poder contar con la posibilidad de tener una inmunidad de rebaño, 35.2 millones de colombianos vacunados. Esto implica un esfuerzo muy grande. Implica primero que todo contar con las vacunas en un entorno mundial muy complejo, donde ya el gobierno ha comprado 35.2 millones de vacunas, pero donde evidentemente siempre van a haber temas de desabastecimiento, dificultad en todo sentido, pero que esperamos que con la aproximación que hemos hecho de portafolio podamos contar con diversidad de vacunas que nos permitan, si hay algún problema con alguna de ellas, tener la posibilidad de tener alguna otra disponible para poder asegurar en lo mayor posible, en lo mejor posible, un flujo adecuado de vacunas. El segundo punto importante, crítico, es el tema del funcionamiento del sistema de salud, de la respuesta que debemos dar los médicos, las enfermeras, los gerentes de las ESES, todas las redes de servicio para poder estar a punto, estar a tiempo, contar con todos los dispositivos, con las rutas de vacunación, contar con el número de puestos importantes para poder vacunar, y en ese punto hay que generar una curva de aprendizaje que vamos a estar haciendo. Empezamos de una manera pausada, vamos a ir creciendo, pero nosotros tenemos un objetivo muy grande, señor gobernador, es llegar a vacunar en Colombia 200.000 personas diarias. Es más o menos al punto al que tenemos que llegar cuando estemos en la fase 2 vacunando a toda la población joven, a la población menor de 59 años.
Bueno, pues ahí está exactamente lo dicho por el ministro Fernando Ruiz, la meta de 200.000 vacunas diarias para, desde luego, poder, ojalá este año, evacuar pues todas las personas que se tienen proyectadas en Colombia. Y también sobre este mismo asunto, pues el gobernador Luis Carlos Velázquez se ha referido a cómo se va a manejar esto en el departamento y pues ha dicho que pues obviamente dependen del gobierno nacional en esa materia. Escuchemos al gobernador Luis Carlos Velázquez.
Es el gobierno nacional quien ha contratado las vacunas. En segundo lugar, es el gobierno nacional quien selecciona las personas en esta primera etapa. Recordemos que a Caldas le llegan más de 700.000 vacunas, una primera etapa por cerca de 200.000, una segunda por más de 400.000, para un total de 700.000 vacunas. En ese sentido, todas las personas están seleccionadas. Pongo un ejemplo, en la segunda fase de la vacunación estarían, por ejemplo, las fuerzas militares, como para colocar algún ejemplo. Hoy nuestro principal reto son personas en unidades de cuidados intensivos, adultos mayores de más de 80 años, adultos mayores con comorbilidades, pero también los más de 2.300 profesionales de la salud. Todo el compromiso con la Dorada, con las 6 subregiones del departamento de Caldas. Nosotros estamos elaborando un plan logístico municipio por municipio. Hay municipios de grandes retos, fíjense ustedes, como por ejemplo Samaná, donde tendremos que llegar a San Diego, a Florencia, a Berlín, y en todos estos municipios y corregimientos tendremos que llegar con vacunación. El reto es la cadena de fríos, pero tenemos todo el compromiso para llegar a todos los lugares recónditos. El mayor reto, un adulto mayor que no tenga cómo movilizarse, que tenga alguna comorbilidad que no le permita llegar a su casco urbano, pues tendremos que llegar hasta su hogar para vacunarlo, de manera tal que tenemos mapeados todos nuestros adultos mayores, estamos esperando la lista definitiva de personas a vacunar y estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, preparándonos para este importante suceso.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por el gobernador de Caldas, alrededor justamente de este desafío, precisamente de vacunar a los caldenses. Y a esta hora, desde luego, yo estoy ya saludando a mis compañeros en esta cabina virtual, don Fernando Alonso Ramírez y a Marta Lucía Gómez. Muy buenos días. Y bueno, ustedes, ¿cómo ven que efectivamente se va dando este hecho de que la vacunación llegue a nuestro territorio? Fernando.
No, Luis Francisco, yo creo que esperar que arranque, pues contentos con que haya llegado. No me gusta el show, no me gusta que vengan ministros a cada lugar a entregar eso, no me gusta que en Cali hayan retardado 4 horas porque el ministro de Justicia no había llegado, no me gusta que por temas políticos entonces la alcaldesa de Bogotá no se presente a lo que pasa allá y que aquí pues tengamos que esperar que venga un ministro para que se arranque. No debería ser así, creo que el show sobra, siempre lo he dicho, y bueno, ahí es hora más arranque la cosa en serio y que pronto veamos que llegan las demás vacunas también, porque si nos quedamos con este primer envión, pues vamos a estar muy frustrados.
Sí, señor, efectivamente. Marta Lucía.
Buenos días, Luis Francisco, oyentes y Fernando Alonso. Yo me identifico mucho con lo que dice Fernando. A mí parece que más allá como de esas de ser tan mediáticos con un tema que no lo debe ser. La alegría exactamente sí es porque pues por fin viene como un aliento y una esperanza en el camino de dejar atrás este virus. La gente, pues algunos estarán más alegres que otros, pero tampoco es para tanto, para hacer algunos medios de comunicación creo que se han excedido en mostrar pues como todos estos aspectos que nada tienen que ver con lo que realmente debería ser el proceso de vacunación, que se haga de forma adecuada, que llegue a las personas que tienen que ser, que verdaderamente lo necesiten, que aquí no haya preferencia por nadie, ni por ministros, ni por políticos, ni por familiares de, sino realmente las personas que realmente lo necesiten y cuando debe ser y como debe ser. Entonces aquí es más un proceso de vigilancia en el que debemos estar todos, más allá de salir a dar aplausos, porque pues creo que el gobierno está cumpliendo lo que tiene que hacer. Malo sería que no estuvieran haciendo en lo que están.
Así es, efectivamente. Bueno, de todos modos, esta tarde, de una vez yo aprovecho para una cuñita, a partir de las 4 de la tarde estaremos en un foro de aquí, precisamente por los 1540 de la M de Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live, un foro sobre cómo será el proceso de vacunación de Manizales y Caldas, en el que participarán las autoridades de la salud de la región para justamente hablar de todos estos asuntos. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más información.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora. Que en esta temporada de menos lluvia su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas, 50 años. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, pues estamos a las 11:43 minutos de la mañana, pues con otra información bien interesante y tiene que ver con el recorrido que hicieron ayer por la vía entre Mariquita y Manizales. Juan Esteban Gil, director de Invías, y Juan Manuel Londoño, gerente de Inficaldas, precisamente para observar si de qué manera se pueden allí impulsar obras que mejoren, obviamente, la movilidad. Por allí, a finales del año pasado y comienzos de este año, fue realmente caótico, además por la situación de la vía por la línea, y es allí exactamente donde se evidencia la enorme necesidad de que esta vía sea vista con ojos distintos, como vía de primer nivel para el país de manera estratégica. Escuchemos lo que Juan Esteban Gil, director del Invías, pues comentó en el momento de estar haciendo este recorrido.
Seguimos haciendo el recorrido por las carreteras del departamento del Tolima y ahora entrando al departamento de Caldas. La carretera del Alto de Letras. Estamos exactamente en el Alto de Letras, 3.600 metros sobre el nivel del mar, de la carretera que conduce desde Mariquita hacia Manizales. Un corredor que es estratégico para la movilidad del departamento de Caldas y el eje cafetero para conectarse con Bogotá y con la costa atlántica, en el cual estamos haciendo un trabajo conjunto entre la gobernación de Caldas y el Instituto Nacional de Vías para generar toda la estructuración técnica en el viaducto de Mesones, la variante de Padua, la variante de Fresno y la rehabilitación integral de todo el corredor. Es parte del programa de Compromiso por Colombia, que el señor Presidente de la República está liderando para garantizar la reactivación económica y social de las regiones. Y este proyecto, sin duda alguna, se vuelve una prioridad en la conectividad nacional.
Bueno, y también el gerente de Inficaldas, Juan Manuel Londoño, pues se refirió a este asunto.
Este estudio necesario que requiere esta vía para que podamos tener oportunidad los caldenses de tener una mejor vía. Hicimos un recorrido con el director nacional de Invías desde Mariquita hasta Manizales, en el cual nos bajamos en los puntos críticos, recorrimos toda la vía, y pues fue una experiencia muy importante con el director porque se dio cuenta de las necesidades que tiene esta vía. Bueno, los estudios y diseños que va a realizar Inficaldas va a ser de las variantes de Padua, de Fresno, Mesones, el viaducto Mesones, y adicionalmente todo un estudio de todo el corredor vial con el fin de definir cuál es el futuro.
Pues bueno, ahí está exactamente lo dicho por estos 12 funcionarios, uno nacional y otro departamental, sobre lo que se espera de esa vía. Fernando, usted que la transita con cierta regularidad, pues obviamente tiene claro que nos hemos demorado en Colombia, ¿no?, en prestarle mayor atención, ¿no?
Es que mientras tengamos funcionarios que cuando vienen se enteran de las cosas y no procesos, pues va a ser muy complicado que este país realmente dé un paso adelante en temas de desarrollo. Esto no es porque ayer vino el señor y se dio cuenta que sí, que es muy importante esto para el país. No, esto es una vía importante para el país desde hace muchos años. problemas que tienen la está cerrada, es una vía muy explicada para Han. Y hay un tema que está generando dudas. Se supone que ya había estudios, por lo menos para ese, él habla de variante Mesones, no, el viaducto de Mesones, y había estudios para la variante en Fresno, y ahora van a contratar un estudio para incluir esas dos cosas, entre otras. Entonces, ¿qué pasó con lo que se había hecho antes? Y eran estudios, tenía yo entendido, en fase 3, por lo menos el viaducto de Mesones. Estaba listo para sacar a licitación y siempre se quedó congelado. Entonces vamos a hacer estudios de los estudios. Ese es un tema con el que yo no puedo. Si la carretera y las montañas son las mismas.
Sí, sí, señor. Exactamente. Tiene usted toda la razón. Se han hecho estudios, demasiados estudios durante todo este tiempo y las soluciones todavía no están. No sé si Marta Lucía quiere comentar algo más.
No, agregar como lo que dicen ustedes dos, y es que... O sea, hay mucho insumo en análisis, estudios de distintos tipos para una necesidad que ha sido urgente de todas estas comunidades, el oriente de Caldas, las personas que de Manizales o de Bogotá y algunos otros municipios y otras regiones vienen a Manizales, también tienen que padecer por una vía que no genera muchos problemas, muchos accidentes. Entonces yo pienso también que hemos estado en mora y las administraciones han estado en mora de poner esta vía, una opción como objetivo primordial de las administraciones. No podemos pues quedarnos en que cada uno viene, hace un estudio y se queda en estudio, llega la otra, hace un estudio y se queda. Entonces, ¿cuándo vamos a tener planteamientos reales de solución para esa zona? Yo creo que pues aquí es una deuda que tienen los políticos con Manizales y con el país en general.
Sí, así es, efectivamente. Pues bueno, vamos ya a un corte y regresamos ya para hablar de Marte. Esta tarde se dará un hecho realmente muy importante para la historia de la astronomía. Ya volvemos.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, y como les comentaba hace unos segundos, para esta tarde en hora terrestre, ¿no? Está previsto que el vehículo explorador Perseverance llegará a Marte y pues esta experiencia, desde luego, llena de expectativa a todo el mundo científico, a quienes aman la astronomía, a quienes realmente se ilusionan con el universo y todos sus fenómenos. Y pues bueno, frente a esto, pues vamos a tener en un momento pues una charla con Mauricio Tamayo de Señal Colombia, donde se hará la transmisión en directo justamente de este fenómeno. Pero antes de esto, escuchemos a Carlos Augusto Molina, que es el coordinador del Observatorio de Astronómico de Bogotá, quien nos cuenta precisamente sobre esta importante misión, que desde luego impulsada por la NASA.
La misión, digamos, comenzó en julio 30 del año pasado y va a llegar el próximo 18 de febrero. Y cuando vaya a entrar, entonces lo que vamos a ver es un disco, va a estar entrando un disco que contiene un robot, ¿cierto? Un robot mecánico, como una especie de carrito, un carrito que es del tamaño de un Volkswagen. Pesa cerca de una tonelada, más o menos unos 3 metros de largo y 2.7 de ancho. Y de lo que se trata no es solo de un robot, es un laboratorio móvil.
Así es, un laboratorio móvil, y también estudioso de estos temas astronómicos, Germán Puerta, pues nos complementa la información precisamente sobre lo que será el amartizaje, una palabra un poco extraña, pero que es, digamos, lo correcto en cuanto exactamente es la llegada de este vehículo a terreno, no sé si se podrá decir también terreno, don Fernando, usted me corregirá, marciano. Escuchemos a Germán Puerta.
El experimento más importante es el brazo robótico que va a tomar muestras de el lugar donde va a descender la misión. Era en un antiguo lago, el cráter G0. El brazo robótico del Mar Rover Perseverance y es responsabilidad de una colombiana, de la caleña Diana Trujillo.
Ahí está, una colombiana también involucrada en esta misión muy importante. Y bueno, ya tenemos aquí en nuestra mesa virtual a Mauricio Tamayo, quien justamente trabaja en Señal Colombia y es de los responsables de que esta tarde podamos observar todos los colombianos el fenómeno, pero digamos, no, más bien que el hecho justamente de la llegada del Perseverance a Marte. Mauricio, muy buenos días.
Hola, buenos días. Y pues desde luego estamos no solamente emocionados, es un hecho histórico, y desde luego la invitación de la NASA fue irresistible y deseamos poder mostrarle a nuestros compatriotas en directo, en vivo, la llegada del Perseverance a Marte y la posibilidad de el inicio de una nueva era, de un momento en el cual probablemente nuestras vidas podrían cambiar en términos de eso que siempre el ser humano persigue, y es conocer más para intentar mejorar su calidad de vida. Entonces, emocionadísimos.
Sí, señor, así es, exactamente. Ustedes comienzan la transmisión a partir de las 2:30 de la tarde, ¿no?
Sí, señor. A partir de las 2:30 vamos a estar iniciando la transmisión, y hasta más o menos las 4, después de estos 7 meses de viaje, finalmente el rover va a poner sus rueditas en el planeta rojo. Tenemos una colombiana y estamos muy orgullosos de que Diana Trujillo, ingeniera colombiana, lidere el equipo que maneja el brazo robótico, que además tiene algunos de los componentes para experimentos que se van a hacer 9 tipos de experimentos diferentes. El objetivo es buscar si de pronto en este delta, en un antiguo río, como los deltas que tenemos en el planeta Tierra, que es el momento en el cual un río surte sus aguas a un lago o al mar, en este caso pues era un antiguo lago, ahora es un cráter, y ensancha sus brazos, lo ramifica, encontrar la posibilidad de rastros de vida antigua microbiana, cuando el planeta todavía tenía una atmósfera, cuando el planeta estaba vivo de otra forma, cuando tenía actividad geológica, cuando no había perdido su campo magnético. Encontrarlo, desde luego, esa posibilidad y comprobarlo nos llena, desde luego, de expectativa. No es tan fácil, no es tan simple el aterrizaje en Marte del rover. Ahí, desde luego, debido a la distancia, hay un momento en el cual durante 7 minutos la nave, necesariamente la misión, debe trabajar sola, y en ese momento el rover, que tiene por debajo una cubierta, va a entrar casi a 20.000 kilómetros. O sea, ustedes imagínense la velocidad a la cual va a entrar, y debe ir frenando en algún momento esa protección, porque la fricción va a generar una temperatura altísima. Se va a ir y se va a desplegar un paracaídas, y debe frenar a más o menos entre 2 y 3 kilómetros por hora para poder soltar a través de unas poleas el rover y que llegue, ojalá, sano a Marte. Todo eso lo debe hacer solo.
Muy bien, Mauricio.
Señor.
¿no? Que va a ser una experiencia realmente excelente poder observar todo eso, y pues le agradecemos mucho la invitación entonces para esta tarde a las 2:30 para estar conectados precisamente con la llegada de este vehículo espacial a Marte. Muy amable y buen día.
Buen día, que estén muy bien. Nos vemos a las 2:30, ojalá, por Señal Colombia.
Muy bien, Mauricio. Vamos a un corte y ya regresamos con más.
En mi barrio, no se canta que hubo, no se canta, no se canta que hubo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios.
No se canta que hubo.
Llámanos.
El informativo del mediodía.
Muy bien, a las 11:58 de esta mañana, pues venimos aquí exactamente para hablar de el estado del tiempo, el pronóstico que nos regaló esta mañana don Luis F. Molina, y que pues coincide justamente con su titular, Jueves Gris, así ha estado exactamente este día, y pues él ha mencionado allí precisamente en su pronóstico que va a ser un asunto de un día de lluvias copiosas en toda la madrugada, que también desde luego se va a extender buena parte del día. La humedad estará más alta que el promedio de la época y la inestabilidad continuará hasta el sábado. Es lo que nos anticipa exactamente don Luis F. Y para por la tarde, señala que hay un 55% de probabilidad de lluvia, condiciones de inestabilidad y rápidamente cambiantes se esperan, y también posibles lluvias aisladas, y en la noche también hay una 40% de probabilidad de que se tengamos precipitaciones, así que es un buen momento precisamente para salir con la chaqueta y también desde luego llevar el paraguas.
El tráfico a esta hora.
Muy bien, y a esta hora observamos que en la ciudad pues el tráfico está un poco difícil, se observan algunas puntos, algunas líneas rojas justamente allí por toda la avenida Santander, muy cerca justamente digamos al el edificio del Triángulo, es bastante visible en ambos sentidos, está la avenida Santander congestionada en esa zona. También se observa que en el sector del cable, en la dirección hacia el centro, también hay alguna fila de vehículos, pero digamos que pese digamos a la cantidad de lluvia no parece ser como tan complicado. De todos modos, allí en la calle 46, semáforo al frente de la clínica de la presentación, también hay una fila de vehículos, igual que en la calle 50A, en el semáforo allí, en el sector de Plaza 51, pues también se observa una fila de vehículos que vale la pena tomar en cuenta. En las demás vías están relativamente despejadas, sin mayores inconvenientes, pese, digamos, a la lluvia. Esperamos que efectivamente la gente en estas condiciones pues transite con mucho mayor cuidado.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio. Cifra del día.
Bueno, muy bien, vamos en la cifra del día. Tendremos en este momento también el reporte de que nos hace nuestro periodista, editor de Económicas, Juan Carlos Leighton. ¿Cuál es la cifra del día, compañero?
Compañeros en estudio, queridos oyentes, pues la cifra del día tiene que ver con la renovación de cafetales en Caldas. El dato del Comité de Cafeteros es que se van a renovar en esta primera fase 27.819.000 árboles, que son unas 5.000 hectáreas. Recordemos que Caldas ha sido líder en el país en el tema de renovación y anualmente mejora, renueva unas 7.000 hectáreas aproximadamente. Esta es la primera fase y entonces la invitación a los caficultores es que se registren en los servicios de extensión en sus municipios y pues que estén atentos a estas ayudas que empieza a otorgarse a través de la Federación Nacional de Cafeteros.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía.
Bien, a las 12:03, regresamos para conversar. Aquí ya está en nuestra mesa virtual Juan Felipe Jaramillo, secretario TIC y competitividad de Manizales. Aquí le damos las buenas tardes ya. Secretario, ¿cómo ha estado?
Hola, Francisco, ¿cómo está?
Muy bien, muy amable. Pues bueno, un gusto saludarlo. Y bueno, usted está en este momento pues muy interesado en que, desde luego, en Caldas y Manizales específicamente, haya mucha gente que esté, vinculada con la convocatoria precisamente para hacer parte de un grupo grande, ¿no?, que se quiere tener para aprender a programar, ¿no?
Así es, Luis Francisco. Mintic tiene abierta una inscripción para formar programadores. Vale la pena decir que entre los empleos del futuro se encuentra la programación, uno de los, digamos, necesidades que tiene hoy la sociedad moderna, y son los empleos que más van a crecer. Por tanto, las posibilidades de que nuestros jóvenes puedan acceder a estos cursos de formación pues van a aumentar la empleabilidad y sobre todo formarse en con universidades de alto nivel para que puedan trascender más rápidamente al mercado de trabajo y encontrar salarios muchos mayores a los que está ofreciendo el mercado actualmente pues para los bachilleres o personas con formación técnica.
Muy bien, exactamente, esa es la idea. Hay una convocatoria que se vence justamente el día de mañana. ¿Hasta qué hora se puede inscribir la gente y cómo puede hacerlo? ¿Qué requisitos se piden?
Bueno, la convocatoria cierra mañana a las 11:59 de la noche. La invitación es para que los jóvenes de grado 10 y 11 que tengan conocimientos básicos en formación en la parte de tecnología se inscriban, y también los mayores de 15 años que puedan ser bachilleres, tengan algún grado de formación universitaria y quieran aprender programación, lo pueden hacer. Hay dos espacios para la convocatoria: ruta 1 para los estudiantes de décimo y 11 y ruta 2 para los mayores de 15 años que quieran aprender programación. ¿Qué es lo que van a obtener? Los jóvenes se van a formar inicialmente en competencias básicas de programación y en todo el tema de economías creativas, los alumnos de 10 y 11, y las personas mayores de 15 años, adicionalmente los conocimientos básicos de programación, donde van a aprender a hacer app, donde van a aprender a hacer negocios por internet, donde van a programar en los lenguajes donde se están haciendo la mayoría de programaciones y de software del mundo, pues van a fortalecerse muchísimo para tener muchas más posibilidades de emplearse en sectores que están ofreciendo salarios de entrada entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos, es decir, entre un 20 y un 40% más que el salario mínimo. Desde allí la invitación para que por favor se inscriban. Misión TIC está en la página web, tenemos todos los enlaces, los lleva rápidamente con una información, y una vez estén inscritos, la Alcaldía de Manizales va a estar ofreciendo unos cursos de capacitación para que puedan aprobar el examen para que puedan ingresar a esta formación avanzada que yo sé que va a traer muchas posibilidades para nuestros jóvenes de la ciudad.
Muy bien, bueno, en esta mesa virtual también está Fernando Alonso Ramírez y también está Marta Lucía Gómez. Compañeros, ¿alguna pregunta para el doctor Juan Felipe Jaramillo?
Doctor Juan Felipe, buenos días. Muy loable la oferta que van a hacer ustedes, sobre todo dirigida para la población juvenil. Ojalá pues tengan mucho éxito en esto. Yo quiero preguntarle un tema de competitividad y es cómo va todo el proceso de reactivación económica en el municipio, pues del que tanto hemos hablado y que tanta expectativa hay frente a todo este tema para este año en cuanto a la generación de empleo y algunos proyectos que ustedes puedan estar pensando en este tema de la reactivación.
Bueno, muchas gracias, Marta, un cordial saludo. Bueno, nosotros venimos haciendo todo lo que va a ser una ruta integral en el tema de reactivación. Lo que vamos es a crear muchos mecanismos para que si usted es joven y quiere formarse, si es joven y quiere emprender, pues tenga unos mecanismos rápidos de enganche. Lo primero es que para los jóvenes venimos adelantando a través de la Fundación Luker y muy posiblemente en alianza con la Gobernación de Caldas, un proceso de intermediación laboral para todo el tema de call center, donde aspiramos una vez terminada la formación, enganchar 1,000 jóvenes, 1,000 puestos de trabajo, que en este momento las empresas principales de call center de la ciudad nos están manifestando que están necesitando mano de obra. Vamos a tener programas dirigidos a jóvenes, a mujeres en el sector moda, donde después de la formación, no solamente en el manejo de las máquinas, sino también en formación humanística, intervenciones integrales del ser, estamos obteniendo resultados del 70% de empleabilidad en el sector. Allí tenemos unas ofertas establecidas. Estamos en este momento cerrando un convenio interadministrativo con Gobernación, Corpo Caldas y SENA para crear una convocatoria cerrada al Fondo Emprender para que emprendedores en fase de ideación, es decir, personas que tienen en sus etapas iniciales, puedan acceder. En estos temas es muy importante que la gente entienda que primero hay que formarse, nosotros vamos a cubrir con la formación y vamos a garantizar enganche. Porque eso es clave. Lo mismo va a pasar en el Fondo Emprender. Vamos a seleccionar, acompañar y van a tener apoyo a iniciativas hasta 80 millones para su capital inicial de trabajo. Con Incubar vamos a empezar una intervención en 500 micronegocios a lo largo de la ciudad, donde vamos a empezar a intervenir las posibilidades. Vamos a empezar con diagnósticos de qué es lo que está pasando, cómo están sus clientes, cómo está manejando su contabilidad, su base organizativa, qué posibilidades tiene de emprender comercio electrónico y cómo los podemos potenciar. Y es así como ya vamos a iniciar esta convocatoria, donde vamos a estar en diferentes comunas de la ciudad enganchando e interviniendo gente. Con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio vamos a seguir fortaleciendo fábricas de productividad, que es siempre que se habla productividad es hacer más con menos. ¿Y qué es lo que se está encontrando? Los pequeños negocios, los microempresarios, tienen muchas oportunidades para crecer. Y entonces lo que estamos haciendo es unas intervenciones a través de ya metodologías plenamente establecidas que logran acelerar y al final estas empresas están teniendo crecimientos en ventas entre el 10 y el 12%. Estamos cerrando, desde el año pasado venimos trabajando con Impulsa a través de todas estas modificaciones que trae la ley de emprendimiento para hacer un gran convenio Manizales e Impulsa para aprovechar todo el tema de emprendimiento en todos los niveles. Lo que vamos a estar es convocando, una vez esté cerrado este negocio, pues a toda la sociedad civil, porque lo que vamos es a mirar cuánto vamos a apalancar, en qué líneas, donde muy seguramente vamos a estar teniendo emprendimiento juvenil y de mujeres, dado que es uno de los grupos poblacionales que más han estado afectados por el tema de la pandemia, y es así cómo vamos a fortalecer esta alianza. Con Manizales Más, acabamos ya de firmar, Manizales Más va a tener una repotenciación, vamos a trabajar en convenio con el MIT, y lo que vamos a estar concentrándonos es en emprendimientos que logren acelerar ventajas competitivas de la ciudad. O sea que vamos a trabajar en clúster importantes. Seguimos trabajando también con Bancoldex. Vamos a abrir a partir de este mes, muy posiblemente las próximas semanas, una nueva línea para sustitución de pasivos. ¿Qué encontramos? Que muchas de las empresas están en este momento asfixiadas por los intereses que tienen que pagar, y lo que vamos a abrir es unas nuevas líneas para que les podamos prestar, les podamos dar un periodo de gracia y así podamos reactivar. Al sector turismo viene dirigido, digamos, como una política de intervención, y bueno, y estamos haciendo alianzas. Ahorita estaba trabajando con el SENA para revisar mucho la oferta, mirar cómo estaba funcionando el servicio público de empleo, toda la posibilidad que tenemos de certificar competencias, porque yo le tengo que vender oportunidades a todas las personas de todos los niveles educativos, y en la medida que logremos certificar más personas, pues van a lograr emplearse. Y leyendo y escuchando mucho al empresario, porque a pesar de las cifras de desempleo, pues todavía nos estamos encontrando con que estas personas que tenemos ahí en la fuerza de trabajo, pues necesitan formarse para poder engancharse al mercado de trabajo formal. Y seguimos con todo el tema de Manizales Vital, vamos a estar apoyando unas iniciativas para lo que ya tenemos un capital inicial para proyectos que van a estar saliendo en los diferentes sectores que potenció la estrategia Manizales Vital. Y por último, trabajando mucho en articulación, mi mensaje es que de esta no salimos solos, no se trata de hacerse uno. Si seguimos trabajando individual, seguramente no le vamos a responder a la ciudadanía, entonces por eso estamos de la mano de la gobernación, de las instituciones nacionales, de las instituciones que tienen representación aquí a nivel local, trabajando en procesos de integración que nos lleven a tratar de brindar mucha más oferta de servicios y de posibilidades a los ciudadanos, pues, que tanto lo reclaman, Marco.
Muy bien, doctor Jaramillo. Fernando, ¿tiene usted pregunta para el secretario TIC?
Una muy puntual, secretario. Primero, pues, recordar que es una secretaría que fue de las pocas que cumplió casi que todos sus objetivos de ejecución el año pasado en esta alcaldía. Realmente se destaca por encima de todas las demás, según los datos que nos mostraron la semana pasada. Y, secretario, el tema de la conectividad. Seguimos teniendo problemas en Manizales. Hace muchos años nos vendieron el cuento de los famosos tres anillos de fibra óptica, pero vemos que esta pandemia ha desnudado que la conectividad en materia de Internet sigue teniendo muchos problemas en varios sectores. ¿Usted ha tenido oportunidad de mirar ese tipo de cosas para ver qué se puede hacer?
Sí, Fernando. Como siempre, usted con la agudeza de sus preguntas. Mire, eso es un tema, yo creo que lo principal que tenemos que hacer en Manizales y en Caldas es no creernos, decirnos mentiras y creérnoslas. Nosotros tenemos posibilidades aquí con la fibra, pero no la hemos explotado. Así como llevamos años diciendo que el kilómetro 41 es la panacea y no hemos actuado. Hace poco que tuvimos una reunión de Consejo de Gobierno, Consejo Directivo, y estábamos pensando en cómo íbamos a planear y cómo íbamos a trabajar. Y recuerdo que entre el grupo de trabajo decíamos, sacábamos como una frase, escuchar, porque hay que escuchar a la ciudadanía, a todas las personas, y gestionar para hacer que las cosas pasen. El objetivo de esta secretaría, y hoy obviamente de la alcaldía, es hacer que las cosas pasen. ¿Qué estamos haciendo en conectividad? Necesariamente... tenemos partes en la ciudad que no tienen alcance de internet. Simplemente situémonos en San Sebastián, en los edificios nuevos. Edificios que vienen, la gran mayoría de población es población vulnerable, muchos víctimas del conflicto armado, y no llega el internet allá. O sea, Claro, por ejemplo, no puede ofrecer ni UNE. Entonces, en este momento estamos gestionando para que amplíen la capacidad, porque Manizales ha venido creciendo, garantiza la conectividad de acueducto alcantarillado, pero no estamos teniendo gestiones para que llegue el Internet. Entonces, con el Gobierno Nacional lo que le hemos dicho es, necesitamos inversiones, esto es, digamos, con la Comisión del Espectro Colombiano, donde pues vamos a mirar la posibilidad de realizar unas inversiones para poder llegar a estos sitios. ¿Qué se logró desde el año pasado? Y pues ya nos lo anunció el MINTIC. Son 6 centros digitales para hacer unas intervenciones en diferentes veredas del municipio para garantizar, al menos en las zonas institucionales, mejor internet. Yo creo que este es uno de los temas importantes. Necesariamente tenemos que hacer cierres financieros más altos para poder, a través, digamos, de la estrategia que tiene la misma Gobernación de Caldas, poder impactar en muchas más poblaciones. El año pasado logramos que 3.500 hogares de estrato 1 y 2 accedieran al subsidio de Internet, que es de cerca de 10 años, con unas tarifas, pues digamos, mínimas, 8.000 pesos para el estrato 1 y 17.000 para el estrato 2. Y esperamos que este año pues podamos estar mejor en esas convocatorias. Necesariamente vamos a mirar cómo a través de la ministra logramos con todo este tema de ciudades inteligentes y sostenibles poder mejorar la conectividad y a través de un ejercicio que estamos planteando de asociación pública-privada mirar la posibilidad de explotar pues esos anillos de fibra óptica que en buena parte de la ciudad están sin explotar. No estamos teniendo datos, no estamos controlando el tránsito, no estamos mirando dónde está la ciudadanía y pues necesariamente ahí vamos a tratar de financiarnos con unos recursos para poder mejorar el dato hacia final de año, Bernardo.
Pues muy bien, secretario, pues muchas gracias por contarnos exactamente lo que se está haciendo desde la secretaría que usted tiene, de la que usted tiene responsabilidad, precisamente para tratar de solucionar pues estas dificultades, estas falencias que tenemos y también para reactivar ojalá la economía, que es algo tan necesario, tan importante. Necesitamos realmente tener muchas plazas de empleos nuevas, precisamente para que se pueda superar toda esta crisis. Muy amable y buen día.
Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos tener siempre buenas noticias y bueno, y por lo menos la capacidad autocrítica para tratar de hacer que las cosas pasen, como es la máxima de este año. Muchas gracias.
Muy bien, vamos entonces a un corte comercial y ya regresamos con más noticias.
En mi barrio, no se queda el humo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. Llámanos.
El informativo del mediodía. La historia alterna.
Muy bien, y la historia alterna de hoy está pues realmente bastante nutrida, está exactamente la historia alterna de hoy. A ver que tenemos por aquí un sonido, don Fernando. Exactamente, muy bien. Está bastante nutrida exactamente la historia alterna de hoy. Hoy les vamos a contar sobre pues lo que están haciendo en Europa precisamente con este reto de las vacunas y la necesidad de congelarlas a altas temperaturas y las oportunidades de negocio a propósito de lo que nos venía hablando justamente el secretario de las TIC y competitividad de Manizales, que se abre con lo que está ocurriendo. Veamos este informe, escuchemos este informe de la agencia EFE sobre este tema.
La distribución, almacenamiento y conservación de los viales de las vacunas contra la COVID-19 que se administran en la Unión Europea, como las de Pfizer o Moderna, son un auténtico reto logístico por las bajísimas temperaturas que necesitan, algo que ha convertido en esenciales a algunas empresas, como una luxemburguesa fabricante de ultracongeladores. Así lo explica el director ejecutivo de la empresa B-Medical System, Luc Provost, que decidió desarrollar un congelador que almacenara de menos 20 a menos 80 grados al mismo tiempo.
Necesitamos realmente desarrollar un equipamiento que puede almacenar los dos perfiles de temperatura, porque los gobiernos no van a tomar el riesgo de comprar algo que no sirve después.
Según explica Provost, los viales se almacenan en el empaquetado original del fabricante, que en el caso de Pfizer-BioNTech tienen capacidad para almacenar hasta 300.000 vacunas en un ultracongelador de 700 litros. Pero este particular contenedor no es apto para el transporte. Para ello son necesarias cajas específicas con hielo seco que permiten transportar a menos 80 grados durante 5 días y que cuentan con un registrador de datos que muestra en directo en Google Maps dónde está la vacuna, a qué temperatura, cuál es la temperatura ambiente y si hay una alerta. Una vez en el lugar de destino, los viales deben introducirse, ya sí, en el ultracongelador, que impide que se rompa la cadena de frío y que mantendrá las vacunas a largo plazo. Hasta el momento, sus equipamientos se destinaban principalmente a la investigación. Sin embargo, debido a la crisis de la COVID-19, B-Medical ha quintuplicado su producción en el último año, pasando de 4.000 equipamientos a más de 20.000.
Ahora estamos algo como 100 personas. Aquí en Luxemburgo estamos a 250. Pero tenemos ya 70 personas más en interim, contrato de interim, porque necesitamos muchísimo más gente que lo que podemos tener hoy día. Realmente estamos planificando más o menos 100, 120 personas más que necesita esta fábrica en Luxemburgo.
Su modelo de negocio les ha llevado ahora también a Estados Unidos con una planta de distribución y a India, lugar estratégico donde, según Provost, se produce más o menos el 70% de las vacunas a nivel mundial, por lo que tener presencia en el país es importante para la empresa.
Ahí está exactamente, pues todos oportunidades también de emprendimientos y demás que van surgiendo con esta realidad. Fernando y Marta, a propósito justamente de lo que veníamos hablando con el secretario de las TIC y competitividad de Manizales. Bueno, no tenemos comentarios en este momento. Ah, Fernando.
No, simplemente que qué bueno ver países que realmente se preocupan por innovar y acomodarse a las circunstancias. Es lamentable. Yo sigo preguntándome, tenía una conversación esta semana con algunas personas. Colombia va a dejar de producir petróleo dentro de muy poco. Carbón también, porque ya pues con su carbón nadie consume, prácticamente nadie. Ya vamos a exportar, Luis Francisco. Y todos los procesos de innovación y proyectos de innovación, muy despacio, muy lentos. Entonces, hombre, mire cómo otros países sí se montan en el bus de la innovación.
Sí, señor, exactamente, así es. Bueno, y hoy, como les decía, viene, pues, digamos, un poco más robusta la historia alterna. Vamos a pasar a una historia alterna local. Y tiene que ver justamente cómo Aguadas se va preparando para tener pues una presencia cultural como siempre ha sido durante el 2021 y pues dejar atrás justamente la experiencia limitada del 2020. Pues el alcalde Diego Fernando González comenta esto.
Es muy importante resaltar el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, que como siempre este año contará con un apoyo muy importante por parte de la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Cultura. También estamos exponiendo toda nuestra agenda cultural que se desarrollará en el municipio, Encuentro de Escritores Aguadeños, que se realizó la vigencia pasada y que este año también se realizará. Encuentro Nacional de Danzas en el mes de noviembre lo tenemos intencionado, que también es muy importante y aporta la cultura de nuestro departamento. Pero también estamos hablando de la exaltación de bienes de interés cultural, un proceso que se empezó el año pasado y que ya tiene una ejecutoria en el municipio, 3 bienes exaltados que ha reconocido toda la ciudadanía y todos los turistas que van al municipio. Bueno, es muy importante porque se convierte en un insumo para que los talleristas transfieran todo este conocimiento a esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio. Y obviamente todas estas técnicas establecidas serán muy importantes y aportarán significativamente al aprendizaje.
Supimos que...
Bueno, y ya vamos entonces con nuestro supimos qué, y yo quiero comenzar con Marta, que nos cuente su supimos.
Luis Francisco, pues nos contaron que los 14 diputados de la Asamblea de Caldas están sin seguros exequiales. Resulta que esta es una parte de lo que los cubría ellos hasta el año pasado en la Asamblea, y este año pues nadie, ni siquiera los diputados ni los funcionarios de esta corporación tienen esta ayuda exequial. Entonces pues estamos indagando a ver qué fue lo que pasó, quién es el encargado de hacer estos contratos, si es la Gobernación de Caldas quien aprueba el presupuesto de la Asamblea, o es la propia Asamblea la que debe contratar. El hecho es pues que están sin este aseguramiento, y hay gente muy preocupada porque no se sabe en qué momento puede llegar un imprevisto de estos a cualquier familia.
Bueno, pues muy bien, ahí está exactamente esa situación para resolver, don Fernando.
Luis Francisco Arias, lupa a la contratación. ¿Usted sabe que Sinficaldas tiene jefe de prensa?
Creo que sí, creo que hay una jefe de prensa.
Correcto, y que la Gobernación tiene como más o menos 200 periodistas contratados, ¿cierto?
Cada que yo hago... No sé si son 200, pero sí.
Pero son un montón, son un montón.
Sí.
Entonces me explica, señor, ¿por qué hay un contrato de Inficaldas con la firma Claudia Hoyos y Partners SAS para difundir, posicionar y divulgar la imagen institucional de Inficaldas como banca de desarrollo a través del relacionamiento de alto nivel en Bogotá y en el exterior con entidades, empresas y sectores para la divulgación y promoción de proyectos estratégicos de la entidad por la bobadita de 128.282.000 pesos colombianos?
Buena pregunta, don Fernando.
Pues quiero ver los negocios internacionales que logre esta firma, porque con eso se paga. Vamos a ver si sí.
Bueno, pues habrá que mirar, aunque se parece ser que de todos modos un contrato con una cifra pues bastante importante, significativa, elevada. Bueno, yo voy a terminar esta sección de Supimos Qué contándoles que ya El Tiempo, el periódico El Tiempo, nuestros colegas del Tiempo ya tienen el director. Se trata de Andrés Mompotes Lemus, usted lo conoce muy bien, viene de ser justamente el subdirector de información de esa casa editorial, y pues le deseamos mucha suerte a don Andrés Mompotes.
Y excelente periodista y una mejor persona.
Exactamente, gran persona. Sobre todo eso, gran persona, y eso es algo interesante, importante para el periodismo colombiano. Bueno, no siendo más, les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, a Juan Giraldo Chalarcá, que nos dejó su comentario, a doña Marta Lucía Luna, siempre tan fiel, Alfonso Salgado Beltrán, bueno, todas las personas que nos han comentado y que nos siguen por las redes sociales y también por los 1540 de la M de Radio Cóndor. La invitación a las 4 de la tarde para nuestro foro sobre cómo será la vacunación en Caldas y Manizales, y a las 6:30 estaremos también en el cierre, la información en el que les contamos cómo es la edición, qué vendrá, cuáles son los temas de La Patria el día de mañana. Muy buenas tardes, muchas gracias.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.